Alabado sea Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad y el derecho a votar. Y entendiendo que es un tema que exacerba las emociones y ciega a la gente, vamos a empezar orando. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de usar nuestro entendimiento que Él nos ha dado, iluminado por la fe. Y le pedimos a María Santísima que interceda por nosotros. Pues bien, quiero comenzar con una enseñanza de Juan Pablo II, que es solo una línea. Dice así: el hombre no puede separarse de Dios, ni la política de la moralidad. Y creo que esta línea dice mucho porque establece la prioridad de que el hombre atienda a Dios. El hombre no puede separarse de Dios. Ha de recibir la luz, la guía de Dios. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que hemos de estar atentos con humildad a entender bien la revelación de Dios. Solo así entonces podemos actuar en el mundo temporal que incluye la política y llevar a esta un comportamiento moral. De manera que la fe, es cierto, no puede confundirse con la política, porque la fe es la respuesta a la revelación de Dios. Pero esta fe sí debe aplicarse a la política. No puede separarse de ella. ¿Por qué? Porque todo lo creado, todos los ámbitos de nuestra existencia, deben de someterse al Señor. Y como la política regula el comportamiento de los hombres, cómo los hombres deben de comportarse, pues entonces realmente tiene mucho que ver con ese mandamiento: ámense los unos a los otros. Dios nos dio mandamientos, y estos mandamientos afectan profundamente cómo actuamos en el mundo temporal y en la política. De manera que el Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes número 43, nos enseña: el Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el Espíritu evangélico. Y añade: el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios, y pone en peligro su eterna salvación. Así nos enseña la Iglesia. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, votar es una de las tres responsabilidades primarias del ciudadano. Las otras dos son la obligación de pagar impuestos y la obligación de defender a la nación. El Catecismo, por lo tanto, nos dice que el ciudadano cristiano, católico, debe asumir sus deberes, sus responsabilidades en la nación. Sabemos que hoy día muchos se oponen a que la Iglesia levante su voz en la política, pero me parece asombroso que esos mismos que condenan a la Iglesia por levantar su voz en la política, muchos de ellos critican a la Iglesia alegando de que no hizo nada contra el holocausto nazi. en realidad se equivocan dos veces, porque ciertamente la iglesia levantó su voz cuando el holocausto nazi, el Papa Pío XII clarísimamente condenó el nazismo, y hoy día también clarísimamente la iglesia condena el genocidio que es el aborto. Lo que pasa es que muchos católicos no quieren escuchar. Es por eso que en mi reciente peregrinación quise hacer un alto en Dachau, un campo de concentración donde estaban confinados 2.700 sacerdotes católicos por el régimen nazi. Y también visité la tumba de Franz Jagerstatter, un laico católico que rehusó entrar en el ejército nazi. Hoy también cada católico ha de asumir su responsabilidad de actuar, de vivir su fe en el mundo temporal. La iglesia no sólo tiene el derecho de hablar sobre los temas de moral que afectan a la política, sino que tiene una obligación de hacerlo. No es suficiente que la iglesia diga, voten cada uno según su conciencia, porque la iglesia tiene también la responsabilidad de formar esa conciencia. La conciencia no es una entidad independiente. Debe formarse a la luz de los mandamientos de Dios, tal como los enseña el magisterio de la iglesia. La iglesia tiene esta obligación de explicar cómo estos mandamientos se aplican a la vida. Y los católicos debemos entonces estudiar la moral para votar con una conciencia bien formada. Es cierto que muchos católicos hoy no votan de acuerdo con los principios morales, y la razón es que son ignorantes sobre la moral, o, como dice Romanos 1:20 en adelante, por no glorificar y no darle gracias a Dios, creyéndose inteligentes, se hicieron estúpidos. Yo les invito a que lean Romanos 1:20 en adelante. Y un poquito más tarde, el mismo Romanos dice, cuidado con juzgar, a no ser que nosotros hagamos lo mismo. Ciertamente, para poder votar tenemos que tomar juicios, pero hemos de aplicarlo también a nuestra vida personal. Está claro entonces que la iglesia tiene este deber de hablar, pero por otro lado, la iglesia no debe identificarse con ningún partido o con ningún político, porque su atención debe permanecer en Jesús y en su enseñanza, de tal manera que esta enseñanza sea para todos, imparcial. La iglesia debe evitar la tentación de convertirse en un agente político, en el sentido de inmiscuirse en la política de tal forma que quiera ella misma aplicar medios de una tendencia o de otra. Repito, la iglesia debe enseñar con imparcialidad la moral que aplica a todos. Entonces, basado en la moral, cada católico ha de formar su conciencia y aplicarla. En el Catecismo, en el número 675, nos advierte de evitar el mesianismo político. Ese mesianismo ciega a los hombres y les impide juzgar con objetividad porque se obsesionan con un partido o con un candidato y ya no razonan. Es más, cuidado con cualquier político que se presente con auras de mesianismo, con utopías. No es la gestión del político ser Mesías. Hay un solo Mesías, que es Jesucristo nuestro Señor. Una señal de que la iglesia está cumpliendo su deber es que su enseñanza es aplicable a todos los hombres, de todas las naciones, de todos los tiempos. De manera que lo que dice un pastor sirve para estas elecciones, servirá el año que viene, en 4 años y en 100 años. Dice Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas, número 29, el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Y fíjense que el Papa nos habla del laico trabajando en primera persona. Es decir, su posición, su interpretación, su aplicación, que sea a nivel personal, no diciendo así es la iglesia. La iglesia establece los principios. El laico las tiene que aplicar y entrar en ese orden para hacerlo justo. Y ciertamente puede haber divergencia entre católicos, aun cuando sinceramente buscan seguir el Evangelio. Toda persona de buena voluntad, estamos claros, ¿verdad?, debe edificar un mundo más justo y pacífico utilizando los medios moralmente aceptables, buscando proteger a los débiles y vulnerables. Así nos enseña los obispos de los Estados Unidos. Y en esto, ¿cómo se lleva a cabo? Pues hay que discutir, hay que razonar, hay que ver prioridades. Los obispos de Estados Unidos presentan 7 temas claves en este orden. Primero, el derecho a la vida. Segundo, la defensa de la familia. Tercero, que haya acceso a los bienes necesarios para la vida decente. Eso quiere decir acceso a alimentos, vivienda, libertad de religión, etc. Número 4, una preferencia por los pobres. Número 5, derechos de los trabajadores. Número 6, solidaridad global. Número 7, cuidado del medio ambiente. Muchas veces, dice el Concilio Vaticano II, sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con el diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Ahora bien, entendido esto, también es la enseñanza continua desde el principio de la Iglesia Católica que hay temas que son de suma importancia y que preceden a los demás. Es el caso con el derecho a la vida. Evangelio Vitae, el Papa Juan Pablo II, en esa encíclica, llama al aborto un delito abominable. En el número 58 de la misma encíclica, dice el Papa: entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. El Concilio Vaticano II lo define, junto con el infanticidio, como crímenes nefastos. Claro está que hoy día, ya en Estados Unidos, el infanticidio también es un tema de discernimiento en cuanto a las elecciones, ya que se presentan para la presidencia también candidatos que están a favor, de hecho, del infanticidio cuando esos niños no son queridos por sus padres. Pero sigamos con la encíclica en el Evangelio Vitae número 58. Dice: hoy la percepción de la gravedad, se refiere al aborto, ha sido debilitada progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental de la vida. Ante una situación tan grave, se requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas por su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o a la tentación de autoengaño. A este propósito, resuena categórico el reproche del profeta. Se refiere al profeta Isaías, referido en capítulo 5:20, dice así: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Precisamente en el caso del aborto se percibe la difusión de una terminología ambigua como la de interrupción del embarazo, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y atenuar su gravedad en la opinión pública. Quizás este mismo fenómeno lingüístico sea síntoma de un malestar de las conciencias, pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Si seguimos estudiando la enseñanza del magisterio, se confirma cada vez más que la Iglesia enseña que los cristianos no podemos de ninguna forma colaborar con el aborto, y que el aborto es cuestión del derecho más fundamental que tiene todo ser humano. De manera que es lo primero que hemos de mirar cuando se va a hacer discernimiento en la votación. Dice así el Evangelium Vitae 74, voy a citar: los cristianos, como todos los hombres de buena voluntad, están llamados por un grave deber de conciencia a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aún permitidas por la legislación civil, se oponen a la ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente con el mal. Esta cooperación se produce cuando la acción realizada, o por su misma naturaleza, o por la configuración que asume en un contexto concreto, se califica como colaboración directa en un acto contra la vida inocente, o como participación en la intención inmoral del agente principal. Esta cooperación nunca puede justificarse invocando el respeto a la libertad de los demás, ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevea y exija. En efecto, los actos que cada uno realiza personalmente tienen una responsabilidad moral a la que nadie puede nunca sustraerse y sobre la cual cada uno será juzgado por Dios mismo. Cabe cuestionarse si votar por un candidato pro aborto es colaboración formal con esa práctica. En casos en que los dos candidatos, o los tres o cuantos haya, sean todos pro aborto, pues entonces habrá que buscar el que alguna restricción ponga contra el aborto. Pero cuando hay alternativas, entonces votar a favor de alguien que está pro aborto significa que nosotros estamos aceptando un mal que es intrínseco. El Evangelio en Vite número 70 dice así: en realidad, la democracia no puede mitificarse, convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente, es un ordenamiento y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral, a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Esto es, depende de la moralidad, de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Si hoy se percibe un consenso casi universal sobre el valor de la democracia, esto se considera un positivo signo de los tiempos, como también el magisterio de la Iglesia ha puesto de relieve varias veces. Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve, fundamentalmente e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el bien común como fin y criterio regulador de la vida política. En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles mayorías de opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral objetiva que, en cuanto ley natural inscrita en el corazón de los hombres, es punto de referencia normativa en la misma ley civil. Y dice el Papa en este número 70 de Evangelium Vitae: si por una trágica ofuscación de la conciencia colectiva el escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos. Alguien podría pensar que semejante función, a falta de algo mejor, es también válida para los fines de la paz social. Aún reconociendo un cierto aspecto de verdad en esta valorización, es difícil no ver cómo, si una base moral objetiva, ni siquiera la democracia, puede asegurar una paz estable, tanto más que la paz no fundamentada sobre los valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre los hombres es a menudo ilusoria. En efecto, en los mismos regímenes participativos, la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no solo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía. Y me perdonan que cite tan largo, pero hermanos, ustedes pueden comprender la gravedad de todo esto y el momento crítico en que vivimos. Evangelium Vitae número 72 dice: las leyes que, como el aborto y la eutanasia, legitiman la eliminación directa de seres humanos inocentes, están en total e insuperable contradicción con el derecho inviolable a la vida inherente de todos los hombres, y niega, por tanto, la igualdad de todos ante la ley. Hermanos, el Papa está haciendo claro aquí que no podemos hablar de bien común, no podemos hablar de igualdad de todos ante la ley, cuando al mismo tiempo se niega el derecho, que dice él es insuperable, el derecho a la vida. ¿Pero qué podemos decir en caso de que haya otras religiones, o no solamente hay cristianos en este país? Entonces, ¿acaso el católico debe de votar según sus criterios morales? En referencia a esto, nos dice el Papa en Evangelium Vitae 101, el Evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes, es para todos. El tema de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos. Aunque de la fe recibe luz y fuerza extraordinarias, pertenece a toda conciencia humana que aspira a la verdad y está atenta y preocupada por la suerte de la humanidad. En la vida hay seguramente un valor sagrado y religioso, pero de ningún modo interpela solo a los creyentes. En efecto, se trata de un valor que cada ser humano puede comprender también a la luz de la razón y, por tanto, afecta necesariamente a todos. Por esto, nuestra acción de pueblo de la vida y para la vida debe ser interpretada de modo justo y acogida con simpatía. Cuando la Iglesia declara que el respeto incondicional del derecho a la vida de toda persona inocente debe, desde la concepción hasta su muerte natural, es uno de los pilares sobre los que se basa toda sociedad civil, quiere simplemente promover un Estado humano. Un Estado que reconozca como deber primario la defensa a los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente de la más débil. El Papa, por lo tanto, nos dice que a través de la razón podemos nosotros llegar a entender que el derecho a la vida de los inocentes es un pilar fundamental para una sociedad. Y añade el Papa, sigo citando lo del número 101 de Evangelium Vitae: el Evangelio de la vida es para la ciudad de los hombres. Trabajar en favor de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del bien común. En efecto, no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida, sobre el que se fundamentan y se desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser humano. Yo creo que esto está muy claro, es muy fundamental en este discernimiento, porque hay quienes dicen, pero hay muchos temas de suma importancia. Es cierto, pero hermanos, si no hay derecho a la vida, todos los demás derechos se caen, porque sin vida no hay nada. Por eso, repito, Evangelium Vitae 101, el Papa nos dice, y esto yo creo que es medular: no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser humano. Dios quiera que llegue el día en que todos los políticos, todos los candidatos reconozcan y de hecho actúen a favor por el derecho a la vida que tiene todo inocente. Ese día, entonces, podremos hablar de otros temas y discutir, porque estaremos todos emplazados en lo fundamental como una realidad que todos estamos de acuerdo. Pero hoy día no es así. Y sigo citando del Evangelium Vitae. Dice el Santo Padre, cuando dice, en efecto, no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser humano, ni puede tener bases sólidas una sociedad que mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, se contradice radicalmente aceptando o tolerando las formas más diversas de desprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Solo el respeto de la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como la democracia y la paz. Y sigue diciendo el Papa, en efecto, no puede haber verdadera democracia si no se reconoce la dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos. No puede haber siquiera verdadera paz si no se defiende y promueve la vida, como recordaba Pablo VI, todo delito contra la vida es un atentado contra la paz, especialmente si asemeja en la conducta del pueblo. Por el contrario, donde los derechos del hombre son profesados realmente y reconocidos y defendidos públicamente, la paz se convierte en la atmósfera alegre y operante de la convivencia social. Y hermanos, ya el aborto no es solamente un crimen, es un genocidio, porque desde que se legalizó en este país de Estados Unidos y también en muchos de nuestros países de Latinoamérica, tenemos ya más de 50 millones de víctimas. En conclusión, queridos hermanos, consejos muy de sentido común. No nos basemos en lo que prometa ningún candidato. Examinemos lo que ha hecho hasta ahora y cuáles han sido sus prioridades. Veamos con quiénes se ha asociado y a qué organizaciones ha pertenecido. El político es una figura pública y su comportamiento debe ser juzgado para poder discernir su aptitud para el puesto. Por lo tanto, no descartemos acusaciones que lo implican con actividades que son contrarias a la democracia y al bien común. Y por otro lado, no las creamos sin confirmarlas. Escuchemos todo, quedémonos con lo bueno y rechacemos lo que es malo. Queridos hermanos, oremos mucho, recordemos que todo pasa, que ningún político es la solución, pero sí tenemos que ejercer nuestro voto con responsabilidad ante Dios y con una conciencia bien formada. Que el Señor les bendiga a todos.